En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en... Miércoles en Plaza.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
¿Dónde está el dinero? ¿Cómo se hizo rico Genaro García Luna? ¿Qué está sucediendo en la corte de Nueva York? Ya desecharon, desestimaron al primer testigo presentado en el juicio contra Genaro García Luna, el llamado el futbolista. Y lo que se sabe ahora es que el enriquecimiento de Genaro García Luna también llegó con cargo al erario público, con cargo al erario, mejor dicho, de en la administración de Enrique Peña Nieto, desde la Secretaría de Gobernación que dirigía Miguel Ángel Osorio Chong, pero también desde el gobierno capitalino que encabezaba Miguel Ángel Mancera. De eso y mucho más vamos a estar platicando, porque hay que seguir la ruta del dinero, como se decía en el Watergate, follow the money. También vamos a hablar del asunto de los taxis contra Uber allá en Quintana Roo. Hoy el presidente López Obrador minimizó la afectación al turismo, aunque Estados Unidos emitió una alerta de viaje contra, bueno, para alertar a sus propios ciudadanos, para avisarles que hay problemas de violencia en Quintana Roo. Dice el presidente que se exagera, que solo fue 4 horas de paro ahí de protesta. Bueno, pues ya estaremos platicando del tema también, por supuesto, y le vamos a hablar también de las declaraciones de Francisco, el Papa, que dice ser homosexual no es un delito, pero es un pecado. ¿Qué quiso decir? Y más allá, vamos a hablar del tema de la propia cabeza de la información que podría generar polémica, pero dio una explicación bastante a fondo en esta entrevista que le dio a AFP el Papa Juan Pablo, el Papa Francisco, se la dio a AP, Associated Press. Es la entrevista que dio su santidad y habla de este tema, entre otros muchos. De todo esto le vamos a estar platicando a partir de este momento y las próximas 2 horas en la señal de W Radio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, comenzamos.
W Radio presenta
Así el Hueso,
con Enrique Hernández Alcázar.
Actualidad,
entrevistas,
opinión.
Un programa con muchos huesos.
Así el Hueso,
Así el Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
¿Qué está pasando en el juicio de Genaro García Luna? Una previsión que ya veíamos venir. Ayer lo platicábamos con el propio Elías Camagi, periodista y enviado especial hasta la Corte de Brooklyn, sobre lo endeble que podría ser el testimonio del llamado el futbolista, o apodado el futbolista, en este juicio. Finalmente fue desestimado como parte de este juicio mismo contra Genaro García Luna. Elías Camagi, estás allá en Brooklyn. ¿Cómo andan las cosas? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, se desestimó parte del testimonio de Tirso Martínez, el futbolista, el mecánico, y muchos más sobrenombres más. Tiene una lista como de 20 personalidades distintas de este hombre que se presentó a declarar hoy contra Genaro García Luna. Decíamos que era un testimonio endeble porque nunca habló ni conoció al exsecretario de Seguridad, pero digamos que la fiscalía lo puso en el estrado más bien para explicarle al jurado lo que implica el tráfico de drogas en Estados Unidos y también para fincar la jurisdicción, ¿no? ¿Por qué se está juzgando a Genaro García Luna en Nueva York, ¿no? Entonces, o sea, fue prácticamente, te puedo decir, una conferencia magistral o una masterclass de lo que significa ser narco en México. Habló de cómo se transportaba la cocaína, de dónde la escondían, cómo le hacían para que las autoridades no lo revisaran, cómo sobornaban a los agentes, cómo se mataba a los soplones, a los que no pagaban las deudas. Este hombre tenía 4 equipos de fútbol en México, por eso lo llamaban el futbolista, eran equipos de fútbol profesionales, a lo mejor no de primera división, pero sí equipos profesionales, y tenía un avión, tenía coches de lujo, digamos que era un mando medio del cártel de Sinaloa, y a pesar de eso, pues tiene historias impresionantes. Entonces, eso fue lo que vimos en la primera parte del juicio. Y después pasaron por la corte otras 6 personas, Enrique. Pasaron por la corte 5 agentes, algunos de la DEA, otros de la ICE, que es de la migración, ¿no? Otros sí. Agentes aduanales, para corroborar todo lo que Tirso Martínez había contado sobre su historial criminal, ¿no? Sobre los decomisos, sobre la gente que conoció, sobre todo eso, para darle un poco más de empaque al relato de un criminal, un exconvicto, ¿no?, ante los ojos del jurado. Entonces, la fiscalía está construyendo su caso alrededor de eso, y ya finalmente estuvo un hombre que se llama Héctor Tolentino, que era un pandillero dominicano que trabajaba para el cártel de Sinaloa y que era un dealer de a pie, ¿no? Entonces, esa fue la selección de la fiscalía para demostrar su caso en este nuevo día del juicio contra Genaro García Luna.
Bueno, ¿estuvo, digamos, menos intenso que los anteriores?
Pues no tanto, ¿no? Porque pues fueron 7 testigos. Uh-huh. Entonces, al final todos acabamos medio mareados, ¿no? Se nos contaron muchas historias hoy.
Mañana, o a lo mejor quise decir menos contundente que las declaraciones del grande, ¿no?
Sí, el grande yo creo que fue el plato fuerte de esta semana. Fue un testimonio muy explosivo, muy impactante, ¿no? Señaló directamente con el dedo a García Luna, ¿no? Los sobornos, la complicidad, es un narco de alto perfil. Pero bueno, esperemos que la próxima semana tengamos nuevos testimonios, porque lo que te iba a contar es que mañana no va a haber juicio. Mañana se toman un receso porque uno de los miembros del jurado se va a ausentar, entonces no pueden continuar. Es parte como de las cosas curiosas que pasan por aquí. Entonces mañana no hay juicio y los viernes normalmente tampoco hay sesión. Entonces se van a ir hasta el lunes con el avance del juicio.
Vaya, bueno, pues esperaremos entonces. Desde hoy hasta el lunes se reanudan las actividades.
Así es. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? La fiscalía, la verdad, se ha visto bien, ha sido mucho más pues contundente.
¿Sigue dudosa la defensa? ¿Sigue trastabillante la defensa, Elías?
Estuvo bastante titubeante con el grande, y creo que les ayudó un poco a nivelar el marcador esta moción de limitar el testimonio de Tirso Martínez, porque pues como no tenía mucha relación con el caso en específico, se bloqueó que pudiera hacer como algunas inferencias de esa parte, y sí se puede interpretar como una pequeña derrota de los fiscales, pero pues fue una victoria menor, ¿no? Porque al final no se tumbó todo el testimonio, y creo que está más o menos equilibrado, ¿no?
Vaya. Bueno, oye, ¿cómo es el proceso? ¿A qué hora tienes que llegar? ¿Te formas? ¿Pasas? ¿Es fácil? ¿El acceso, la señal de internet? ¿Puedes ir redactando mientras está el juicio o te tienes que esperar? ¿Cómo le hacen
para reportar? No, hombre. Nosotros, bueno, por ejemplo, el lunes llegamos tipo 4 o 5 de la mañana de aquí. Estamos hablando de una hora menos. Entonces esperamos como de 4 a poquito antes de las 8 afuera. Estábamos con un grado de temperatura, se sentían como menos 3 o como menos 10 por algunos tramos. Y bueno, los compañeros nos vamos anotando en una lista conforme vamos llegando para pasar y ver cuántos nos dejan entrar, ¿no? De hecho, yo llevo esa lista, me enjaretaron, como diríamos en México, esa tarea. Entonces yo soy el que va apuntando a los compañeros y vamos allá organizándonos para tratar como de tener un sistema que sea justo y que nos permita también eventualmente movernos, ¿no? Porque todos tenemos necesidades en tantas horas, tenemos que ir a escribir, tenemos que salir a hacer enlaces,
Ir al baño y comer también.
Ir al baño, comer, desayunar, tomar café, es la vida dura de los reporteros. Y bueno, nosotros no podemos meter el teléfono a la sala. Nosotros tenemos que dejar el teléfono en una sala de prensa donde dejamos todas nuestras cosas. Solo pasamos prácticamente con una libreta y un papel, y por eso pues nos estamos entrando y saliendo constantemente. Decimos, ay, el grande dijo esto, o Tirso dijo esto, tenemos que salir rápido a enviar, y estamos como entrando y saliendo todo el tiempo, siempre medio aislados, ¿no? Porque está muy prohibido el hecho de que nos cachen con algún teléfono tomando fotos, por ejemplo, puede costarnos a todos.
Claro.
Y que ya no nos dejan
Oye,
pasar.
¿con qué redactan en la libretita? O sea, ¿están reconociendo su propia caligrafía los reporteros? Por cierto, pluma, lápiz.
Sí, y dejamos nuestras computadoras en la sala de prensa también, y ahí estamos, ¿qué te gusta? Unos 20, 30 reporteros. Ahora ya hubo un poco menos, y hoy nos lo tomamos con un poco más de calma, porque ayer estábamos bastante afectados, ¿no? Entonces hoy llegamos poco antes, de como a las 7 de la mañana, o sea, nos dimos un par de horas aprovechando que algunos compañeros se fueron. Y nada, vamos a seguir por acá la próxima semana para ver cómo pasa, ¿no? Es un sistema de comunitario, de periodistas que nos apoyamos con café y apoyo moral para soportar el frío.
Bueno, pues ahí está, y se reanuda todo el lunes en el juicio contra Genaro García Luna. Elías, gracias por las crónicas.
Gracias a ti, Enrique, que estés muy bien.
Un abrazo, Elías Camaji, enviado especial del diario El País a la Corte de Brooklyn, allá en Nueva York. Son las 6 de la tarde con casi 12 minutos, y en este entramado del caso García Luna, bueno, pues resulta, déjeme le cuento, que México, ya habíamos platicado un poquito ayer, está buscando unos 700 millones de dólares del amasamiento que hizo Genaro García Luna, pero déjeme decirle que por lo menos 400 millones de dólares de esos 700 los obtuvo vía desvíos del erario durante el gobierno de ¿quién cree? No, de Felipe Calderón, no, de Enrique Peña Nieto. Ya que salió de la Administración Pública Federal el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, pues por lo menos 400 millones de dólares hubo de desvíos desde la Secretaría de Gobernación que encabezaba Miguel Ángel Osorio Chong, la Policía Federal y la Fiscalía de la Ciudad de México, mientras era jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo? A través de prestanombres. Durante 10 años. Esto consta en una demanda civil que presentó ya la Unidad de Inteligencia Financiera de México, que encabeza a Pablo Gómez, en una corte en Miami, Florida. Y en la línea está Cedric Raciel, es periodista del diario El País, que le está siguiendo la pista a ese dinero. ¿Cómo estás, Cedric?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Qué gusto estar aquí otra vez.
Desvío de dinero público desde el sexenio de Peña Nieto y el sexenio de Mancera.
Claro. Sí, creo que lo más llamativo de esta demanda que presentó la UIF a nombre del gobierno mexicano en una corte de Florida es que la mayor parte de la fortuna ilícita de García Luna no provino de su paso por el gobierno de Calderón, que es un... García Luna es un exfuncionario muy asociado, se le asocia mucho a Calderón, pero pues resulta que la mayor parte de la fortuna, 427 millones de dólares, los consiguió en la administración de Peña Nieto, específicamente, y creo que es muy importante ponerle nombre a esto, de la Secretaría de Gobernación, que durante todo el sexenio de Peña Nieto dirigió Miguel Ángel Osorio Chong.
El supersecretario que concentró toda la seguridad pública en su gestión.
Exacto. Recordemos que en ese sexenio, pues, la CEGOP se convirtió en una supersecretaría porque se le transfirieron precisamente las funciones de la seguridad pública a través de la llamada Comisión Nacional de Seguridad. Y entonces, pues parece que junto con ese trasvase de funciones también se pasaron estas prácticas corruptas de desviar dinero para beneficiar a García Luna. Según esta demanda que consultamos en El País, pues el dinero provino de contrataciones falsas, ya sabes, amañadas, desde el CISEN y desde el órgano que administra las prisiones federales, que también estaba adscrito a la Secretaría de Gobernación, ambos, insisto, bajo la coordinación del Secretario de Gobernación, que era José Ochoa. Es importante también, Enrique, decir que no es el primer caso este de García Luna en el que se pone foco, se pone luz a los desvíos en la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong. Hay otro asunto que te acordarás de que involucra a la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. En este caso también de lavado de dinero y delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República acusó en 2021 que de la Secretaría de Gobernación con Osorio Chong también se desviaron recursos para esta red de Álvarez Puga y Inés Gómez Mont. En ese caso eran 157 millones de dólares. Entonces, si hacemos la suma de lo desviado en estos dos casos en la gestión de Osorio Chong en la CEBO, pues dan unos 600 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Y es muy importante también hablar de cuál era el destino original de ese dinero desviado. Ese dinero era para dinero público, era para fortalecer las prisiones, ¿no? Que sabemos que es, tenemos un problema como país en las prisiones porque hay corrupción, hay violencia, hay hacinamiento, y ese dinero pues que hubiera podido servir para resolver uno de los tantos problemas nacionales que tenemos, pues terminó desviándose a, pues en este caso a García Luna, pero también en este otro que te menciono de Inés Gómez Mont. Todo este dinero es lo que intenta el gobierno mexicano recuperar en Estados Unidos, porque allá es donde García Luna justo movió estas tanto empresas como el dinero que hay, que es este, que está en las cuentas de esas empresas.
Vaya, bueno, pues todo un asunto que tiene que ver con esta, con este modus operandi, déjame decirle así, Cedric, que es la triangulación de recursos públicos para otros fines, que fue el denominador común particularmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde este Álvarez Puga, como decías, bueno, pues parece que es el inventor de este truco, ¿no?
Sí, se dice, se comenta en el gobierno federal que este abogado empresario estuvo muy involucrado en el perfeccionamiento, digamos, del desvío de recursos a través de empresas factureras.
Vaya, bueno, pues ahí está el tema, hay que seguir el dinero, y miren nada más de dónde venía el dinero, de la Secretaría de Gobernación que conducía Miguel Ángel Osorio Chong, del gobierno capitalino, a través de su fiscalía, que dirigía, bueno, que encabezaba esa administración Miguel Ángel Mancera, ambos hoy senadores de oposición. Vaya.
Enrique, amor. Y que Osorio Chong pues quiere ser otra vez presidente, ¿no?
Bueno, pues, quiere ser presidenciable, ¿no? Quiere ser de perdiz presidenciable.
Claro.
¿No? A ver si lo voltean a ver. Con esto, no sé si se complique o no. Él aquí nos ha dicho varias veces que es totalmente falso. Se lo hemos preguntado sobre todo este asunto de trama de desvíos. Lo interesante es desde dónde, ¿no? Desde áreas de la justicia, de la seguridad, se desvió dinero para un ex secretario de seguridad que hoy está siendo juzgado en Estados Unidos por jugar las dos cachuchas, por tener las dos cachuchas, por ser parte o tener tratos con los cárteles de la droga. Y ahí está. Bueno, ahí hay todavía tela de dónde cortar, querido Cedric. Por lo pronto estaremos platicando del tema más adelante, a ver cómo reaccionan también los actores involucrados. Te mando un abrazo, gracias.
Gracias, Enrique. Un abrazo y saludos a tu audiencia.
Igualmente, Cedric Raciel es periodista del diario El País. ¿Qué opina usted? ¿Qué empompó, diría el clásico? Y no me refiero al tabasqueño de Palacio, sino al otro tabasqueño, ¿eh? A Chicoche. Son las 6 de la tarde con 19 minutos en el tiempo del centro. 55-51-66-8900, el teléfono en cabina. Por WhatsApp, 55-30-42-42-51. O escríbame @EnriqueEnVivo en las redes sociales.
Hagamos comunidad.
Arroba El Hueso MX en Twitter.
Y son los que manejan las redes.
El Hueso en Facebook.
Favorecen que puedan tener comunicación.
Arroba @ El Hueso en Instagram.
El derecho de manifestarnos.
Que no se te escape nada.
Así El Hueso.
Esta mañana, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador minimizó la afectación que pueda suceder contra el turismo o hacia el turismo en la península de Quintana Roo por el pleito que traen los taxistas contra la llegada de Uber. Si usted ha viajado a Cancún recientemente, antes de esta semana, bueno, sabrá que no había el servicio de Uber en Quintana Roo. Ha llegado este servicio y como ha sucedido, y es un tema muy analizable, ¿eh? La verdad es que es un tema interesante porque en muchas ciudades del mundo, Madrid, París, etcétera, cuando llegó Uber, pues los taxistas dijeron, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero el presidente dice, hombre, no se preocupen, no hay afectación al turismo. Esto es parte de lo que dijo en la mañana.
Pidiéndome apoyo.
Lo que pasa es que quienes están más preocupados, presidente, son los usuarios, bueno, los visitantes que, pues, al pues ver sí. Los videos que los retienen junto con el pasaje.
Sí, pero ¿saben cuánto tiempo duró el bloqueo? 4 horas.
No, me
4 horas.
A cuando los detienen los taxistas, que los acorralan.
Sí, y sí.
No los dejan ir.
Hubo un incidente de una turista estadounidense que la bajaron de un carro. O sea, sí, lamentable. Todo eso, irreprobable, pero es mucho más la propaganda en contra que lo que está sucediendo. Están exagerando un poquito.
¿Un mensaje a los visitantes?
Vámonos por parte. Pues el mensaje es de que se están resolviendo las cosas, que hay diálogo y que pues ahora se atienden todos los problemas. Antes les dejaban a ustedes preguntarle al presidente cuántas conferencias de prensa daban los anteriores presidentes. Ahí se los dejo de tarea. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros tenemos todos los días este diálogo circular.
¿Se habló de algún plazo para salir?
No. Es que es un asunto también que corresponde a el gobierno del estado y se va a atender y se está atendiendo y se va a resolver.
Bueno, dice, se está atendiendo y se va a resolver. ¿Cómo está la circunstancia allá en Quintana Roo? Está nuestro corresponsal Antonio Ortiz. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas noches a ustedes, a ti, Javier, y a todos nuestros redescuchos. Estamos una hora adelante aquí con ustedes, a diferencia del centro del país. Pues parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene los datos suficientes sobre esta situación. El haber minimizado este problema o el decir que se está exagerando un poco, pues creo que no nada tiene que ver con la realidad. No sé, no entiendo. Este fin de semana estuvo aquí en Quintana Roo. Vino a ver parte de uno de sus proyectos seccionales, que es el Tren Maya, y creo que la gobernadora María Elena Ermelinda Lezama, o Mara Lezama, como se le conoce artísticamente, pues no le informó como debe de ser, y simplemente, Javier, radio escucha, les comento esto porque ignora el presidente que hay más de 500 carpetas de investigación que se han interpuesto en contra de taxistas de Quintana Roo por parte de operadores y usuarios de Uber por todas las agresiones físicas, daños a unidades y las amenazas a los turistas. Hay videos, hay testimonios que no han servido absolutamente para nada, salvo hasta apenas ahorita que la Fiscalía General del Estado, que preside Óscar Montes de Oca, pues ya se tuvo que poner a trabajar, dado la presión a nivel internacional, y ya se procedió en contra de estos taxistas. Javier, ¿lo escuchas? Quiero explicarles un poquito más para que se tenga un contexto y de qué importancia tienen estos 19 sindicatos de operadores del volante. Los integrantes no son trabajadores, son socios, dueños de placas y de unidades. Algunos de ellos tienen hasta 100 unidades o 100 placas, las cuales valen mínimo 500 mil pesos o 800 mil pesos una placa, y que se han otorgado gracias a través de los años a producto de favores políticos y componendas políticas. Obviamente todos tienen que ver con las elecciones pasadas. Estos sindicatos son la caja chica de todo gobernador y presidente municipal. Antes fueron del PRI, hoy es de Morena. Son una caja importante, pero muy importante, de miles de pesos. Los líderes sindicales se vuelven millonarios de la noche a la mañana. Y aquí, nomás para que vean qué tan poderosa es esta situación. Aquí en Cancún, el sindicato Andrés Quintana Roo, por ley, por fuerza y por costumbre, debe de haber 5 muertos al mes, ya sea de socios u operadores, taxistas. Y claro, obviamente, los que están trabajando, los que pueden o tienen que trabajar, tienen que pagar sus cuotas sindicales diario, constantemente y al mes. Lo cual eso significa millones de pesos. Tienen un poder impresionante, un poder político. Muchos de estos líderes o socios son han sido regidores o han sido diputados. De ahí, obviamente, que el minimizar esta situación por parte del presidente en nada está abonando a esta situación. Empresarios de Coparmex Cancún, hoteleros de la Asociación de y las mujeres Cancún y Puerto Morelos han exigido que se aplique el Estado de Derecho, que se proceda en contra de todos estos operadores o taxistas que están dañando no a Uber o a los usuarios, sino es al destino turístico. Recordemos, Javier, escuchas que la semana pasada tuvimos una feria internacional en España, Fitur. Presidentes municipales, la misma gobernadora y las autoridades federales a través del secretario de Turismo fueron a presumir a Cancún, Quintana Roo a nivel internacional, mientras aquí los taxistas haciendo de las suyas. Agresiones a familias de rusos, a amenazas a usuarios y a los mismos operadores. No sabemos en qué momento vaya a terminar esto. Sí, es verdad, el presidente dijo que se bloqueó por 4 horas la zona hotelera. Sí, pero tuvieron que llegar los granaderos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional y ellos lo vienen a pedir permiso. Vinieron a lo que venían. Inmediatamente se desbloqueó y se acabó el problema. Intentar hacer otro bloqueo más, no lo lograron. Desgraciadamente la situación no ha terminado esto. Sigue habiendo más agresiones. Mañana vamos a tener una conferencia por parte de los socios operadores de Uber, una de ellas su vocera, Águeda Espinilla, nos ha señalado que ya se puso hace años atrás su demanda, había videos y todo, y desgraciadamente desaparecieron en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Si eso no es componenda, no sabemos qué es esto. Repito, son sindicatos muy poderosos, no solo políticamente, sino económicamente. Son millones de pesos los que están en juego. Sí, un juez federal falló a favor de Uber hace semanas atrás y quedó claro que estas plataformas digitales no son empresas de transporte público concesionado, pero sí necesitan el permiso para operar por parte del gobierno del estado a través de la ley de movilidad y del Instituto de Movilidad. Desgraciadamente todo el mundo se echa la bolita, los diputados no han querido reglamentar, no han querido aclarar esta situación y esto va para largo y te repito, los mismos diputados, varios de ellos han sido o son socios de los sindicatos de taxistas, la 16ª legislatura, Erika Castillo, hija de un líder sindical, pero terrible, de los más terribles que ha habido en todo aquí Cancún. Y pues dice nada más que esa situación. No sabemos qué vaya a pasar. Sí se han interpuesto denuncias. Al parecer, o si la fiscalía va a proceder en contra de estos taxistas que han agredido a usuarios o a operadores de Uber. No sabemos qué vaya a terminar esta situación, pero sí está todo desesperado. Y con esto remato, Javier, ¿escuchas? El presidente está ignorando algo, que estamos todavía en temporada de invierno alta aquí en Quintana Roo. Sí. Es verdad, la última semana de diciembre fue para el turista nacional, pero ahorita estamos esperando recibir a miles de turistas de Estados Unidos y Canadá que vienen huyendo de las grandes heladas y nevadas. Desgraciadamente, el Departamento de Estado de la Unión Americana emitió un warning o una alerta de viaje, y créame, los estadounidenses sí toman muy en serio estas alertas. Puede haber afectaciones en cuanto a ocupación, vamos al alza. Se ha recuperado más o menos Quintana Roo en cuanto al número de turistas internacionales, nacionales, pero esta situación en la que están han protagonizado los taxistas, y no todos, son líderes de taxistas, obviamente está echando a perder todo el destino y todo lo que ha sido la campaña de promoción de este destino y obviamente de México. Javier.
Pues soy Enrique, pero gracias por el reporte, querido Antonio. Me llamó la atención, no sé si esperabas que dijera esta noche en el hueso, pero Javier Solórzano, que le mando un abrazo también. Me acuerdo que así ponían la rola, ¿te acuerdas, Pedrosa? Cuando suplíamos a Javier Solórzano, pues me decían Javier, y entonces, querido Antonio, para ti dedicada, con todo respeto, cariño, gracias por el reporte, de verdad está canija la situación allá en Quintana Roo y estaremos al tanto de la misma. Esta rola de los toreros muertos que ejemplifica este momento que estamos viviendo, con eso nos vamos al corte.
Conmigo en la pestena de mi chalet. Yo no me llamo Javier. 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 No.
Así el hueso.
Con más información para ti.
Continuamos. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Ay. Es tardísimo. Mateo, levántate, ponte el uniforme, vámonos.
Ma, ¿por qué me despiertas?
Es que no sonó la alarma.
Pero es sábado.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
El siguiente anuncio fue creado con distintos fragmentos de reportes acontecidos en los últimos meses.
Reportando desde el lugar del accidente.
Pero parece imposible
llegar.
La ambulancia
de la Cruz Roja no puede avanzar.
Por acá, por acá.
Ahora sí.
Ya pasaron.
Vamos a intentar
acercarnos más para seguir reportando los detalles.
En México, cada 3 minutos sucede un accidente de tránsito. ¿Y tú? ¿Cada cuánto donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
¡Lucharán!
Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales.
En esta esquina,
quien no respeta la participación ciudadana,
¡Mapache!
Y en esta otra, con sus irregularidades
en los comicios,
¡roba
urna!
Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su Defensoría.
Protegiendo los derechos político-electorales sin límite de tiempo.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta.
A partir de 2023, con sus nuevas atribuciones, la Defensoría Pública Electoral otorga servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales a más grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
Si es radio,
es 96.9.
Es W.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023.
Terapia sin filtro.
Harrison Ford compartirá créditos con Jason Segel en una serie original de Apple TV Plus con tintes de comedia sin filtro.
La Dama del Lago.
Llegará a la pantalla chica a través de Apple TV Plus con dos ganadoras del Oscar, Natalie Portman y Lupita Nyong'o. Es la adaptación de la novela homónima de Laura Lippman. Se ambienta en los años 60 y es una historia policíaca.
La Chica de Nieve.
Esta serie española de suspenso, crimen y misterio de Netflix relata una tragedia familiar debido a la desaparición de una hija un día de Reyes.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones.
Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
¡Abrígate bien!
Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.
Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos.
Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Esto es A
así el hueso.
Toma aire, respira y prepárate.
Yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose.
Y ya regresamos.
Ya son las 6:34. Ya 35 minutos. Carla Santillán, ¿cómo estás?
Presente, lista, Javier.
¡Yo no me llamo Javier! ¡Deja ya de moler!
Ah, ¿verdad? Dije moler, conste, ¿eh? ¡Qué buena rola esa! Sí me acordé mucho de Javier Solórzano, que cuando faltaba y alguien se quedaba, pues...
Pues era el chiste.
Con Miyagi, el Brutus y toda esa bola que les mandamos saludos y abrazos, ¿te acuerdas? Pues ya estábamos acá. ¿Verdad?
Ya estábamos. Ya teníamos... Éramos unos... polluelos, pero ya estábamos aquí.
Ya, ni tan polluelos, pero.
Oye,
no,
sí.
No, sí teníamos 20 y tantos, ¿no?
Sí.
Estamos
sí, que, la asiática lo sabe.
Carmen y Javier llegaron acá en enero justamente de 2002, 2003. Hace 20 años estaban estrenando aquí en la W, Carmen y Javier, porque con Loret llegamos en noviembre del 2002.
O sea, luego.
Luego, ¿sí? Imagínate, pues ya 21 años aquí.
¿Ves? ¿Ves?
Sí, ya.
Qué cosa. Bueno, el momento de nostalgia, Pedrosa. Estos momentos son los que hacen empatía con el público.
Y seguramente la canción de Yo no me llamo Javier tiene más todavía.
Gracias,
¿no?
Carla Santilla, por tu participación. Ya no hay tiempo para el resumen. No, no es cierto. Vámonos con las noticias que hay para echar para arriba.
Exacto.
Lo que tienes que saber. Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber.
Así el nuestro.
La ministra Yasmín Esquivel debe dejar su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asegura el presidente del Senado, morenista, por cierto, Vero Méndez, tiene más detalles.
Con gusto, Carla, amigos del Hueso, muy buenas tardes. Fue el presidente del Senado, Alejandro Armenta, el que remetió esta tarde contra Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que es vergonzoso que se mantenga como ministra en el máximo tribunal del país cuando su título de licenciatura está en entredicho. Vamos a escuchar.
Es vergonzoso. Una resolución judicial de la ministra, si no tiene título, va a tener consecuencias jurídicas graves. La ministra debe reflexionar. Alguien que se ostenta con un título profesional con este tipo de características debería de reflexionar.
Alejandro Armenta insistió en que la ética y la moral deben ser rescatadas y deben ser inherentes a la política. El reporte que tengo esta tarde, Carla.
Gracias. En temas de COVID, en la Ciudad de México continuará la vacunación para niñas y niños de 5 a 11 años cumplidos hasta enero. Los infantes serán inmunizados con las dosis de Pfizer en su presentación pediátrica hasta el 31 de enero. La ubicación de las 230 unidades de salud se pueden consultar en www.salud.cdmx.gob.mx y el horario de atención es de las 8:30 de la mañana a las 3 de la tarde. La Cumbre Tajín 2023 regresa en marzo a Papantla, Veracruz, y de esto nos cuenta Octavio García.
Así es, Carla, muy buenas tardes. Del 21 al 26 de marzo próximo se llevará a cabo en el municipio de Papantla, Veracruz, por cierto, Pueblo Mágico, el Festival Cultural Cumbre Tajín 2023 en su 24ª edición, donde el objetivo primordial será impulsar las raíces culturales de la entidad y donde se espera una derrama económica de 130 millones de pesos. Así lo estimó el secretario de Turismo y Cultura de la entidad, Iván Martínez Olvera.
Estamos proyectando a través de los estudios de perfil que desarrolla la Secretaría de Turismo para dar un estimado mucho más cercano a la realidad, alrededor de 130 millones de pesos de derrama económica en la región y en todos estos días, desde el 21 hasta el 26, toda la semana. 11 de la mañana, durante todo el día va a estar abierto el parque, todo mundo puede llegar a la taquilla, no va a tener costo hasta las 4 de la tarde. Va a ser sin costo de 11 de la mañana a 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde tendrá un costo de 100 pesos y eso es para incentivar a que todo mundo vaya a aprovechar todo el día en las actividades culturales.
Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
Y el accidente que sufrió el actor Jeremy Renner fue por salvar a su sobrino. Al parecer, el freno de emergencia de la máquina quitanieves no estaba puesto, por lo que se deslizó y atropelló la pierna del actor, que hoy se recupera en su casa tras estar más de 2 semanas en el hospital con más de 30 huesos rotos. Recuerden que hay más información y toda nuestra programación en wradio.com.mx. Este sí fue un superhéroe Avenger, de
sí,
verdad.
Sí, sí, sí. O sea, lo que hacen las películas de Marvel se queda corto, sí. Qué bárbaro. Bueno, ojalá que se recupere y quede bien, todo bien, todo bien con él. Gracias, Carla.
Muy buenas tardes.
En una hora.
Más información y música.
¿Ya escogiste qué?
Estoy dudosa. Es que una es nota y la otra nos va a gustar, pero no sé, y todavía.
Sí.
Ya veremos.
Usted aquí se entera de lo que va a suceder en una hora en el resumen de Carla.
Para que vean.
Cómo se va manejando la cosa. No te acerques a Salvador mucho porque... ¿Por qué? A lo mejor te contamina la música, no sabemos. Luego mete su cuchara.
Sí, eso sí.
El muchacho cuarentón.
Pero pues es el productor, entonces pues sí, uno hay
20
que...
20 años siendo el dictador de aquí. A mucha honra, dice.
Sí.
Gracias, Carla.
Adiós.
Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber. Realizado por las fuerzas federales. Lo que tienes que saber.
Ya son 20 para las 7, tiempo de viajar hasta Guadalajara, Jalisco, como cada semana.
En tres patadas. Con Diego Peterson.
Si fuera canción de Shakira, el juicio de García Luna se llamaría Ay, perdón, te salpiqué. Mi querido Diego Peterson, ¿qué cosa?
¿Cómo estás, querido Enrique? Efectivamente, ¿verdad? No, hombre, querías casios, ahí van para todos.
Pero repartiendo parejo, ¿eh?
Sí, repartiendo parejo, vamos con la primera.
Venga.
Patada inicial.
Pues sí, salpicando lodo y algo más, Diego.
A ver, llevamos 3 días hoy de juicio real, digo, porque los primeros días que fue esta parte de depuración del jurado, pues realmente no nos enteramos de nada. En 3 días nos hemos enterado de un montón de cosas que no sabemos ni siquiera que sean ciertas, porque los testigos ahora sí que sí son de dudosa procedencia, Enrique. Pero lo que se esperaba que fuera un juicio contra, digamos, solamente el sexenio de Calderón, empieza a salpicar ya también a las Fuerzas Armadas. Y me parece, Enrique, que aquí también el presidente y su estrategia pueden salir muy lastimados, que sean por lo menos 8 semanas de dimes y diretes, donde en Estados Unidos nos vamos a enterar de lo que pasa en México. Y creo que hoy los que están festejando que por fin a Calderón se le va a hacer, ahora sí que justicia, la historia, pueden llevarse alguna sorpresita extra de algunos de los que también hoy están en el gobierno.
Hoy o en las Fuerzas Armadas.
Sí, sí, en las Fuerzas Armadas. Hoy, pues que son ya los que los gobiernan en un buen cacho, ¿eh?
O en el caso del general Cienfuegos, que fue defendido a ultranza por López Obrador y su gobierno.
El caso del general Cienfuegos, y también estamos viendo, digamos, algunos otros, ya que empiece un comandante de la policía de Jalisco, cuyo nombre no se dijo, otro en Zacatecas, en fin, creo que vamos a ver muchísimo salpicadero en todos los partidos, Enrique.
Sí, sin duda alguna. Bueno, mejor vámonos a la que sigue, que ahí sí está canija la cosa.
Patada en el área.
O sea, ven la frontera y se patean el balón de un lado a otro entre Jalisco y Zacatecas, Diego.
Primero, como si fuera frontera, literalmente, Enrique, ¿no?
Sí.
Sí, lo más divertido es que nadie sabe dónde termina Jalisco y empieza Zacatecas, o al revés. Hay un conflicto de límites en el Senado de hace por lo menos 50 años que no han querido resolver porque saben que si lo resuelven va a haber problemas. Entonces, nadie sabe cuál es el límite en esa zona entre Jalisco y Zacatecas. Pero también hoy nos enteramos que la zona más violenta del país dejó de ser la frontera norte y ahora es el occidente del país. Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas. Esta zona del país es la más violenta. ¿Y qué nos dicen las autoridades de Zacatecas, las autoridades de Jalisco e incluso la Guardia Nacional? Oigan, pues no circulen porque está re peligroso. El levantón de las 3 jóvenes y el joven de Pau, Dani, Vicky y Jorge, que los levantaron el 24 de diciembre y que acaban de aparecer finalmente muertos, fue en una carretera federal vigilada por la Guardia Nacional. ¿Quién vigila, Enrique? ¿Quién nos da seguridad? Nadie más, menos, ¿saben qué? Mejor no salgan, dijo el alcalde de Colotlán. Está re peligroso.
Híjole. Hasta me quedé así. Imagínate, si eso te dice la autoridad,
Claro, no, no. O sea, si eso te dicen los que te tienen que dar seguridad, pues ahora qué sigue, ¿no? ¿Quién va a brindar seguridad? No solo esta zona, a todo el país, pero particularmente el mensaje a los de esa zona norte es, pues cuídense como puedan, porque nadie sabe dónde empieza, dónde termina la responsabilidad y todos se lavan la mano.
Sí, por eso luego cuando escuchamos discursos triunfalistas de los poderes ejecutivos, no importa de qué silla me hables, pues decimos, ah, esas palabras suenan más bien a fraude. Que por cierto, quédese con esa palabra de fraude porque mire lo que viene.
Patada de mula.
¿Que titularse es un fraude?
Oh, hombre, Enrique, titularse es un fraude y uno puede ser autodidacta para siempre. Escuchemos esto a el señor diputado Vier.
Soy autodidacta y puedo discutir cualquier tema con quien quiera, porque me he formado en el autodidactismo. Por eso, mi querido amigo, no puedo emitir una opinión, porque jurídicamente hay leyes que son injustas.
¿Qué tal, Enrique? Después le cortamos un poco, había dicho el señor Mier que él no se tituló porque titularse es un fraude. Luego dijo, soy autodidacta, puedo discutir de cualquier cosa, pero mejor no doy mi opinión. Hay leyes que son injustas. Por ejemplo, pedir a alguien que se titule para que pueda demostrar que es capaz de ejercer un puesto público. Pues, como diríamos, Ibáiz, una verdadera declaración patrimonial de sus bienes intelectuales, ¿eh?
Oye, es que ya no entiendo a los morenistas, ¿no? Por un lado, el senador Armenta diciendo, no, la ministra tiene que renunciar, y el diputado Mier, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, diciendo, no, hombre, yo no me titulé porque creo que es un fraude titularse. No, fraude es copiar la tesis. No nos equivoquemos, ¿no?
Ese es un verdadero fraude, ¿no? Y no decir, a ver, decir que no crees en el sistema educativo, por supuesto que tiene muchísimos, muchísimos defectos el sistema educativo.
No, pero ya cualquier cosa le dicen fraude, oye, ¿dónde queda el 2006? No seas así.
Hasta una jícama podrida le llaman fraude, Enrique.
En fin, gracias, Diego.
Un abrazo, hasta el próximo miércoles.
Diego Petersen, cada semana, en tres patadas, aquí en W. Son las 6:47, 6:47 en el tiempo del centro.
Conecta con Enrique.
Arroba Enrique en vivo en todas las redes sociales.
Tu opinión cuenta.
Arroba Enrique en vivo.
Oiga, le hemos contado estos días y desde hace mucho del caso de la agresión contra Marielena Ríos allá en Oaxaca, que fue atacada con ácido en septiembre de 2019. Hoy, finalmente, tuvo una reunión con la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y está en la línea telefónica Marielena Ríos, saxofonista oaxaqueña. Marielena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enrique, buenas tardes, noches. Gracias a ti, a la audiencia, porque hoy se marcó un precedente, sin embargo, no sigo completo. El día de hoy tuve una reunión virtual con la secretaria de Seguridad Ciudadana, la maestra Rosa Isela, en donde me manifestó en virtud, también a través del presidente López Obrador, que la prisión domiciliaria no da lugar y que cuento con todo el respaldo del presidente, porque es importante que el feminicidio se comience a hablar en su agenda. Entonces, también se me notificó que una jueza dio por inválida la resolución de Teodulo Pacheco para pretender no dejar en libertad, porque eso era a Juan Antonio Vera Carrizal. Pero por el momento eso ya no da lugar, pero yo el día de hoy me solicité la impugnación. Por tanto, considero que todavía no es una batalla ganada hasta que la sala, es decir, los magistrados, resuelvan con perspectiva, porque es feminicidio, resuelvan con perspectiva este amparo que 11 veces ha insistido Juan Antonio Vera Carrizal. Y sobre todo también quiero mencionar que el día de ayer tuve una audiencia porque me quisieron saturar, porque eso es tortura institucional. Ayer dio lugar una audiencia en donde otra vez se trata de resolver a favor un amparo promovido por Juan Antonio Vera Carrizal para quitarme lo poco que se le pudo embargar, porque de acuerdo al Código Federal el Código Penal, perdón, dice muy claro que a una víctima se le tiene que garantizar la reparación del daño en cualquier etapa del procedimiento, y él se amparó para quitarme lo poco que se le pudo embargar, que la verdad es hasta irrisoria también la cuenta, que no puedo decir ahorita el dato porque es privado, pero que me lo quiere quitar. Y el juez que tiene que resolver es Teodulo Pacheco Pacheco, que ayer no se presentó a la audiencia, envió a una señorita a hacer la captura de lo que tenía que decir mi abogada Diana Cristal González Obregón y en el Ministerio Público Luz Gabriela Pacheco Pacheco. Perdón, mira, hasta loca estoy quedando con el Pacheco, Luz Gabriela Herrera Pacheco. Y no está, y no sé cuándo me van a resolver este amparo, porque Teodulo Pacheco ya se fue de vacaciones.
Ándale, bueno.
Todavía falta.
Oye, en este encuentro, Marilena Ríos, saxofonista oaxaqueña, víctima de esta agresión con ácido hace más de 3 años, ¿cómo sentiste a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y qué más te dijo?
Bueno, yo de manera personal te puedo decir que siempre he considerado a la secretaria una mujer bien transparente, ¿no? Que en este momento pues está manifestando un mensaje que es del presidente, pero pues que creo que ella ha sido conocida muy bien y que ha sido muy aceptada. Digo, no, ojo, con esto no digo que yo soy partidaria de Morena, ni yo no soy partidaria de ningún partido, pero que sin embargo yo la escuché con sinceridad, ¿no? Se me expuso también se me manifestó, perdón, que va a tener comunicación conmigo el próximo viernes para seguir tratando asuntos de su competencia también, de acuerdo al agresor que sigue libre, que es Juan Antonio Vera Hernández.
Bueno, pues ahí está, ahí va el caso. Has tenido en esta audiencia, después de esta audiencia tortuosa, bueno, pues toda la atención del presidente, del gobernador Salomón Jara, que aquí nos ha dicho que pidió esta, pues, no conmutación de la medida cautelar. El presidente estaba en lo mismo, un juez ya lo dijo, y se cancela esta prisión domiciliaria. Veremos en qué concluye, porque la lluvia de amparos va a estar buena. Marielena, te agradecemos como siempre estos minutos para el público de W.
No, al contrario, quiero, si me permites unos segundos más, agradecer a toda la audiencia, porque esto no lo hice sola, lo hicimos todas y todos. Desafortunadamente no nos toca, pero ante la ausencia y la inoperancia de las autoridades que imparten justicia, en este caso Eduardo Pinacho Sánchez, quien exijo que lo destituyan y se le inicie una carpeta de investigación a él como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y a su juez Teodulo Pacheco Pacheco, esto no hubiera sido gracias a usted. Con esto se deja un precedente, porque el presidente de la República está reconociendo que el feminicidio y los feminicidas no salen de la cárcel. Entonces, estamos haciendo política, estamos ampliando la agenda, Enrique, y esto es un gran logro para nosotras, porque el presidente ya lo está diciendo, ya lo está externando, y eso es muy importante.
Gracias, Marielena.
Hasta luego, gracias a ustedes.
Marielena Ríos, saxofonista oaxaqueña y víctima de este ataque con ácido en septiembre de 2019. Son las 6:53. Oiga, en más temas de justicia, fíjese que la Fiscalía General de Morelos dio a conocer hoy que una de las 5 personas implicadas en el multihomicidio del exfuncionario federal de Hacienda Isaac Gamboa Lozano, así como miembros de su familia, fue condenada a 125 años de cárcel y al pago de 6.7 millones de pesos como reparación del daño. Se trata de este homicidio que nos narraron aquí Arturo Ángel, Manu Ureste y Cedric Raciel, autores del libro El caso Viuda Negra. ¿Se acuerdan ustedes de este entramado de desvío de dinero público de Chihuahua a otros? Y que tenía que ver también con la Operación Zafiro, etcétera. Bueno, Luis Alberto Beltrán es corresponsal de W Radio allá en Morelos. Cuéntanos más datos. Luis Alberto, buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes. Efectivamente, a 125 años de cárcel, el pago de 6.7 millones de pesos fue para Jesús Manuel, apodado El Mongoy, un elemento activo de la Secretaría de Marina que participó junto con otros 2 marinos y una escolta del propio Gamboa en este multihomicidio ocurrido en el fraccionamiento Burgos de Temisco. Comentarte que todo ocurrió el 21 de mayo del 2020 cuando el exfuncionario y su familia decidieron aislarse por la pandemia del COVID-19 en esa zona residencial de Morelos, hasta donde llegó un grupo armado y acribilló a Gamboa Lozano, a dos de sus hermanos, una hermana, y también a su madre de 60 años. De acuerdo con la Fiscalía Morelense, la esposa de Gamboa Lozano, Betsabé, de 39 años, mantenía una relación sentimental con Carlos José, un marino de élite que era el escolta personal de su marido, y fueron ellos quienes planearon esta masacre. Según las pesquisas, Betsabé fue quien proporcionó el código de seguridad de acceso y abrió el portón del inmueble a los sujetos armados, quienes le dispararon en el estacionamiento al exfuncionario y posteriormente penetraron en toda su casa hasta llegar a la zona del jardín donde se encontraba su familia. Ahí los amagaron, los metieron al piso y finalmente les dispararon. Gamboa Lozano, hay que recordar, ocupó uno de los cargos más importantes en la Secretaría de Hacienda en los tiempos de Videgaray y también en el sexenio de Felipe Calderón, ya que era el responsable de la unidad de política y control presupuestaria y firmaba los convenios millonarios con los estados para transferirles recursos. De hecho, como ya lo mencionabas, estuvo implicado también en la Operación Zafiro, donde la Fiscalía General de Chihuahua, durante el gobierno de Javier Corral, lo acusó de ser el puente en el desvío de recursos federales hacia el PRI, pero no prosperó ninguna acusación porque el caso la trajo la PGR y hoy la Fiscalía General de la República. Tanto el Mongoy como Betsabé permanecen en prisión. José Carlos, otro sujeto apodado El Quijón, y Aldo N., un miembro de las Fuerzas Armadas, permanecen prófugos de la justicia. Se espera que en los próximos días un juez también ya dicte la sentencia para Betsabé, pero por lo pronto ese es el primer caso en donde se dan 125 años de prisión a estos implicados en el multihomicidio ocurrido aquí en Morelos, Enrique.
Muchísimas gracias, Luis Alberto, por el reporte.
Seguimos pendientes. Un abrazo.
Luis Alberto Beltrán es corresponsal de W Radio en Morelos. Con esto vamos a la pausa. 6:56. Regresamos.
Un programa con muchos huesos.
Así el hueso. Continuamos. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Cumple tu propósito de dormir bien con el Mega Outlet de Atlas del Descanso. 50% de descuento y hasta 10% adicional en toda la línea de Springer, Sealy y Restonic. 12 meses sin intereses. Válido el 31 de enero. Aplican restricciones. Descansa en Atlas.
Gran Sur. En el lunario del Auditorio Nacional. De febrero. Busca tus boletos en el sistema Ticketmaster o en las transmisiones en vivo de W Radio.
Ya ves, paso a lo evidente.
Gran Sur, la noche es cabrona.
Vamos a gritar por el amor.
W Radio invita.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Nuevo año, nuevos conciertos en México. Arrancamos el 2023 con el pie derecho, ya que Billie Eilish hará 3 paradas en nuestro país con su gira Happier Than Ever. El 29 de marzo se presentará en la Ciudad de México, el 31 en el Festival Pal Norte en Monterrey y el 1 de abril en Guadalajara. Con tan solo 21 años, Billie Eilish tiene una de las voces más sobresalientes de nuestra época.
Billie.
Con 7 premios Grammy, un Oscar y 3 álbumes bajo el brazo, podemos esperar un show único que no te puedes perder. Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
de Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app.